La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, ayer fue Día del Maestro y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció un incremento salarial de 10% para los maestros federalizados. Para hablar de este tema, aunque digamos es diferente el estatus de la sección 47, saludamos a su secretario general, Ilish González. Maestro, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Hola, Víctor, un gusto poderla saludar y saludar a tu auditorio.
Muy amable. Platíquenos en términos generales, ¿qué opina de este aumento que concede en este caso el presidente López Obrador a los maestros federalizados? ¿Y qué pasa con los estatales? ¿Qué pasa en Jalisco?
Mira, lo que pasa, hay un acuerdo de automaticidad desde la reforma de 2013, donde aunque se hace una negociación nacional única, de ahí se replica al estado de Jalisco el incremento para los trabajadores estatales. Tiene que ser una fuerza adicional, obviamente, el gobierno del estado para poder hacer frente a este esquema, pero ya tenemos muchos años que hemos agradecido el esfuerzo para que se cumpla con este acuerdo y que lo que se negocia por parte del CENTE a nivel nacional con el presidente de la República se replica en el estado de Jalisco.
O sea, será un aumento también del 10% para ustedes.
Exactamente.
Y maestro, ¿es un aumento considerable? ¿Es bajo? Por ejemplo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es la disidencia en este país y que incluso está en un plantón en la Ciudad de México, considera que es insuficiente.
No, mira, obviamente para nosotros siempre vamos a pugnar y pelear porque haya mejores incrementos. Es un hecho que en los últimos años ha habido un esfuerzo presupuestal gigantesco para poderlo hacer. Particularmente el año pasado hubo un incremento muy importante para el apoyo, un incremento adicional. Te diría que faltan, vamos, Consejo Nacional, para poder revisar todos los detalles del incremento. Así, simplemente escuchándolo de esta manera, el 10% es un incremento que nos parece aceptable, sin embargo, creo que hay que revisar muy bien. Vamos a revisar muy bien todos los detalles que lo comprenden, porque no solamente es eso. Normalmente cuando revisamos las negociaciones salariales de cada año, hay que revisar el esquema de fortalecimiento de prestaciones, estímulos que luego se generan. Entenderás que en los últimos años que se ha incrementado el salario mínimo, pues se fue rezagando el salario de los maestros y de las maestras. Por lo tanto, es muy importante pronto seguir empujando el poder adquisitivo de los maestros y las maestras, particularmente los docentes, que es donde más estamos empujando en estos momentos.
Maestro, pero han puesto en la mesa de negociación también el asunto del pago del impuesto sobre la renta, por ejemplo, otras contribuciones que deben de pagar al fisco, que luego llegan a diluir este tipo de incrementos. Le pasa a los empleados de la iniciativa privada, pero también seguramente a los profesores, ¿no?
Sí, claro. O sea, nosotros tenemos ya mucho tiempo pugnando por un tema de revisión, específicamente por parte del SAT, para poder hacer frente a estos incrementos y que no sea el mayor impacto que se tenga en el pago de impuestos. Nosotros siempre hemos pagado impuestos, de hecho declaramos tanto declaración anual como patrimonial todos los años y creo que al final cumplimos la parte que nos toca. Es muy importante siempre seguir negociando con Hacienda de la Federación para poder tener un menor impacto en el esquema de impuestos.
¿En qué región del estado usted detecta mayor rezago en los salarios de los profesores?
Mira, más que regiones, obviamente que hay regiones del estado que históricamente tienen un costo de vida más caro, pero más que regiones tiene que ver con revisar las categorías que tenemos. Hay personal docente que luego le toca empujar con muchas carencias y resolver luego en muchos lugares alejados el tema de su ingreso. En algunos casos temporalmente se van a vivir a otro lugar, tienen que pagar renta. Entonces, nosotros estamos pugnando por varios esquemas de reforma que complementen el tema del incremento. Hoy tenemos una ley federal de USICAM que sinceramente no nos ha ayudado como debe de ser para que haya crecimiento profesional, para que haya un impacto. Estamos pugnando por una reforma de esa ley, porque uno de los problemas de esa ley es que te impide que te muevas de centro de trabajo hasta que no cumplas por lo menos 2 años en ese centro. Si a eso le agregamos que un docente a lo mejor agarra una plaza alejada de su casa, pues imagínate, tiene que pagar por más de 2 años, a veces 3, casi 3, rentas, el esquema de moverte, ir y venir a ver a su familia. Entonces, es un tema integral lo que estamos pugnando. Este incremento al final, si bien es importante, y claro que lo tenemos que ponderar y agradecer, también tenemos que revisar ahora sí que todo lo que tiene que ver con los detalles. Es para eso va a ser este Consejo Nacional que tendremos el día de mañana.
Le ponemos como referencia en cuanto a las percepciones de los profesores la nota informativa que publica el día hoy el Informador, donde menciona que personal de apoyo que incluye a intendentes tiene mejores percepciones en comparación con los profesores de asignatura a nivel de secundaria en Jalisco. Por ejemplo, en la nómina federal que se publica en el portal de transparencia de la Secretaría de Educación, se aprecia que profesores con nombramientos de enseñanza artística, de normalista de educación física, de adiestramiento simplemente de enseñanza, perciben entre 3,744 y casi 10,000 pesos mensuales en las secundarias técnicas. Por su parte, un auxiliar de servicios y mantenimiento del plantel, es decir, un intendente, gana un promedio de 16,000 pesos en el mismo periodo. Y nos recuerda esta información que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió hace un año, en el marco del Día del Maestro, que ningún profesor ganaría menos de 16,000 pesos mensuales, una promesa que no ha cumplido.
Hay una precisión ahí que habría que hacer. Sí. Para poder tener el ingreso mínimo de 16,000 pesos mensuales, tienen que pasar dos cosas. Una, que tu plaza sea de jornada, una plaza de turno matutino o en el turno vespertino, o su equivalente en horas. Porque nosotros, el sistema educativo es muy grande, el equivalente en horas sería 25 horas. Para que puedas comparar peras con peras y manzanas con manzanas, tendrías que tener presente que tienes que, a ese salario, esos 25,000 pesos, poderle generar, esas 25 horas poderle generar el ingreso equivalente. La pugna, si se acordarán, es que desde el año pasado se demostró que ante el Seguro Social lo que se está pugnando es que ninguna maestra o maestro que tenga o plaza de jornada o su equivalente en 25 horas gane menos del promedio de los aportantes al Seguro Social, al IMSS. De ahí salieron los 16,000 pesos del año pasado. Es un hecho que se le incrementó primero a los que menos ganaban, que es al personal de apoyo, por eso se dice el tema de los intendentes, y ahora estamos pugnando, tienen razón, está muy similar el salario de un intendente con un docente de jornada. O sea, si los comparas uno a uno, está muy similar, sinceramente. O sea,
es injusto, ¿no?
Claro, claro. Y entonces lo que estamos pugnando ahora es que tiene que haber un despegue salarial de docentes, un despegue salarial de directivos, para que se haga justicia. ¿Cuál fue el argumento que nos dijeron? Que primero había que subirle el piso a los que menos ganan. Y lo entendemos. Pero ahora nos toca ir por el salario profesional, porque subamos a los que más se han preparado, a los que más les ha tocado generar un esquema de responsabilidad.
Pues termina la administración y no lo lograron.
Lo que pasa es que todavía este año falta ver cómo queda el impacto de este incremento. Hasta que no tengamos el Consejo Nacional, yo con mucho gusto, en cuanto pase el Consejo el viernes, con mucho gusto poder hablar con ustedes y decir, miren, este va a ser la implementación del incremento el día lunes, no sé, y ahí podemos ya nosotros definirlo. Ahorita es temprano porque casi siempre se anuncia primero y después en el Consejo se revisan todos los detalles de la implementación. Lo mismo nos pasó el año pasado.
Uh-huh. Secretario, en este momento ha habido pláticas ya con algunos de los aspirantes a cargos de elección popular, particularmente los que quieren ser gobernador o gobernadora, para saber o que escuchen las necesidades del magisterio.
Sí, constantemente. Tú sabes que nosotros al final de cuentas somos un gremio plural, que tenemos compañeras y compañeros en muchas partes y que al final lo que hemos hecho es que siempre pugnamos por la agenda educativa, por defender nuestras escuelas, por comprometerse obviamente con estos temas salariales que para el Estado particularmente sí requiere un impacto adicional que hay que contemplar cada año con los incrementos, y evidentemente nosotros que somos estatales por la defensa del Instituto de Pensiones del Estado, que es el que nos da muchos servicios también. O sea, al final, créeme que estamos en esa lucha. Hay algunas compañeras y compañeros que hemos detectado que son maestras y maestros, que también nos da mucho gusto que estén participando y que le impriman esta visión educativa a las mesas donde se toman decisiones.
Sí. ¿Cuáles considera, maestro, que son las condiciones que en promedio trabajan los profesores en Jalisco? ¿Tienen buenas escuelas? ¿Tienen aulas en buenas condiciones? ¿Su carga de horario es la adecuada?
Mira, yo creo que al final hay mucho que hacer. Si te pongo como ejemplo, prácticamente hay 7,000 planteles físicos escolares, te vas casi a 10,000 si contempla los turnos. Si bien reconocemos, ¿no?, que se han hecho esfuerzos este sexenio porque tenemos un fideicomiso de infraestructura que hoy está invirtiendo en las escuelas del Estado, pues faltan muchísimas todavía por invertirles. Hay escuelas que tuvieron falla estructural después de muchos procesos de años y de desgaste. Se han intervenido algunas, tenemos ahí el dato de que se van a intervenir poco más de 1,300, pero van a faltar bastantes. El fideicomiso va a ser muy útil para el futuro para hacerlo. En tema de condiciones laborales, pues ya les comenté, no tenemos mucho que cambiar. Necesitamos modificar esta ley federal de USICAM, que es la que marca el crecimiento y el ingreso profesional, y lo tenemos que cambiar también. Si nos vamos a equipamiento, yo creo que sí es muy importante empujar el equipamiento de todos. Se están entregando computadoras a los docentes. Tengo entendido que se terminó la entrega, o ya está por terminar la entrega de primarias, y está por arrancar la entrega de secundarias, educación especial y preescolar. Y eso tenemos que pugnarlo todo el tiempo. Es un hecho que el sistema educativo es grandísimo y requiere muchísimo empuje. Entonces creo que es una agenda que nunca vamos a dejar de luchar desde la sección 47 del CENTE, y también teniendo presente de que necesitamos este esquema, ¿no? De la pugna de salario profesional, porque si el trabajador de la educación lo tienes bien pagado, bien remunerado, con buen equipamiento y con buenas escuelas, va a redundar 100% a nuestras niñas y niños, que es lo más importante que tenemos.
Bueno, pero eso en Jalisco todavía no es un hecho, digamos.
No. Entonces, es un proceso que tenemos que, sí, que seguir pugnando. Es un proceso que tenemos que
no en balde, profesor. Cuando se hace un análisis de las profesiones quemadas o con síndrome burnout aparecen los maestros. Sin duda alguna tienen muchos estudiantes que atender, una carga horaria pesada, porque además implica actualización permanente y algunas actividades fuera incluso de su trabajo laboral, y todavía tienen que vender extra algunas cosas para completar el ingreso.
Sí, yo creo que al final lo que sería justo es que el maestro y la maestra tenga el mejor salario profesional del sostenimiento estatal, o sea, del Estado, con base en la responsabilidad que les toca. Agrégale además un factor: el efecto pospandemia todavía nos impacta en el tema de uso de nuevas tecnologías, el esquema de la atención de los niños y de las niñas es complejo, y por eso es que nuestras compañeras y compañeros hoy tienen que trabajar en esquemas de estabilidad emocional, de salud mental, y se tiene que eficientar el tema. Un tema importantísimo que estamos pugnando es el tema del calendario escolar. Nos dejaron el calendario escolar como este esquema de resolver después de pandemia, con clases extracurriculares para resolver el tema, pero ya este año, ya con estos climas, ya no se justifica que los compañeros y las compañeras y que nuestros niños estén 3 semanas más estudiando, porque el desgaste es muchísimo ya para el mes de julio. Entonces creo que también tenemos ahí una agenda pendiente que empujar.
¿Van a tratar de que se recorte?
Sí, nosotros estamos defendiendo el tema de que se recorte con una lógica muy sencilla. Los días de consejo técnico escolar son días formalmente laborales, y creemos que esos días, que son 11 en el año, si los contemplaras para el cierre del ciclo, podrías ahorrarte por lo menos 2 semanas del ciclo escolar para poder eficientar esto que decimos, ¿no? Del desgaste para niñas y niños y adolescentes, claro, y el desgaste para docentes.
¿De quién depende esa decisión?
De la Secretaría de Educación Pública en México. El calendario escolar es federalizado también, y ahí se está ya peleando en la mesa de trabajo con ellos.
Entonces, ¿ustedes pedirían que termine cuándo?
Nosotros pediríamos que se contemple que los días de consejo técnico escolar, que son 11 al año por lo menos, se contemple como días hábiles laborales. Eso permitiría que estas 2 semanas se recorriera hacia adelante el calendario y que tuvieran un receso un poco más amplio, porque todos va a haber muchísima preparación. Uh-huh. Eso está pugnando en la Secretaría de Educación Pública en México.
Por ejemplo, ¿cuándo termina el ciclo escolar? Simplemente pediría que se adelantara
este caso, en este caso, la tercera semana de julio. Ajá. O sea, si pudiéramos terminar la primera semana de julio, ayudaría bastante en el proceso tanto de descanso de las niñas y de los niños, como también del proceso de descanso de los trabajadores de la educación.
Ajá. Una última pregunta sobre el aumento salarial. ¿Este también se aplica para los maestros jubilados y pensionados?
No, en el caso de los que somos estatales y también en el caso de los federalizados, los jubilados son otro esquema de negociación. Los federales es en el ISSSTE y nosotros es con el Instituto de Pensiones del Estado. Son negociaciones separadas.
Justo don Ricardo de la Torre le pregunta que por qué usted negoció un aumento de 5% a los pensionados. ¿Es la cifra correcta?
Sí, en el caso de los pensionados y jubilados, el problema que tenemos en la ley estatal de pensiones es que después del año 2017, antes del 2017, de 2009 a 2017, se negoció que el incremento salarial fuese primero un esquema de negociación fija a 1% más de la inflación. Y de 2017 para acá, que fue un esquema de negociación con base en el presupuesto. Hay una bolsa presupuestal y cada año es un verdadero debate poder conseguir incrementos salariales dignos para nuestras compañeras y compañeros. Por muchos años fue un incremento fijo, de montos fijos, y este año que acaba de terminar, el 2023, se negoció en el 24, que regresáramos a un modelo porcentual, que es un modelo más justo y que por primera vez en muchos años fuera por encima de la inflación, porque la inflación fue más o menos 4.6%, por eso era muy importante regresar a ese modelo. No estamos conformes claramente con el 5%, pero teníamos que regresar por lo menos al porcentual y después a que esté por arriba de la inflación.
José Luis Hernández le pregunta cómo le hacen los intendentes y administrativos para tener doble plaza. Por ejemplo, un profesor con 20 horas gana 10 mil pesos mensuales, pero un intendente de doble plaza llegaría a percibir hasta 32 mil.
No, por supuesto que estamos peleando porque regrese la doble plaza. O sea, ya está, no ha sido justo para nosotros que antes se haya prohibido la doble plaza y tienes a compañeros trabajadores de la educación que están buscando una plaza de primarias en la mañana y una de preescolar en la tarde para poder acceder. Cuando ellos son profesionales de la educación y por supuesto que tienen que tener acceso a una doble plaza. O sea, ahí estamos totalmente de acuerdo y se tiene que, tenemos años pugnando ese tema ante la Secretaría de Educación Pública en México de que regrese el esquema de doble plaza. Porque las plazas administrativas sí te permite tener este doble turno en el mismo nivel. Y acá las plazas docentes en este momento no nos lo permite. Por eso digo que es un tema que sí estamos pugnando ante la Secretaría de Educación Pública en México.
Carlos Saucedo dice que el decreto de reforma a pensiones, pensión con el último sueldo, también entra estaría vigente para los maestros del Estado.
Perdóname, discúlpame.
No, sí, escuché. Dice Carlos Saucedo que el decreto de reforma a pensiones, es decir, que se cuente o se tome en consideración el último sueldo, también aplicaría para los maestros del Estado.
No, fíjate que nosotros lo que estamos buscando es que la reforma, es un hecho que ahora que se acaba de reformar a nivel federal el esquema de pensiones, eso nos va a forzar a que más pronto que tarde actualicemos el régimen pensionario local. Porque al final tenemos que seguir entendiendo que nuestro Instituto de Pensiones en Jalisco tiene muchas necesidades que cubrir y tenemos que eficientar también y generar los candados necesarios para el futuro, para que tenga certeza. Hoy el Instituto de Pensiones del Estado tiene, acuérdate, dos regímenes, todos los que entraron antes de 2009 y sus aplicaciones para ellos, y todos los que entraron después de 2009 y sus aplicaciones para ellos. En el caso de los que estamos, por ejemplo, antes de 2009, tienes un esquema de jubilación a cierta edad. En el esquema de después de 2009, nadie se puede jubilar antes de que cumpla los 65 años de edad. Entonces, hoy tenemos que ir actualizando el modelo de pensiones para también mejorar los servicios. Un ejemplo muy puntual es el tema de los créditos de vivienda. La ley de pensiones hoy te limita que preste pensiones para vivienda, para hipotecario, hasta 15 años. Eso ya quedó obsoleto. O sea, hoy todos los bancos te prestan a 20, 25, 30, por lo tanto, tenemos que reformar la ley para actualizar el esquema, por ejemplo, hipotecario, ¿no? Que tenemos que ampliar los años.
Bien. Citlali Araiza dice que un maestro de educación artística o física gana por horas de trabajo. Una persona de intendencia trabaja por turnos completos, haciendo de todo y hasta horas extras. Creo que es justo que ganen más. Emma Cecilia Ramírez dice, a maestros jubilados no les entregan la mutualidad y eso es injusto porque es su ahorro.
Depende. Lo que pasa es que, mira, por ejemplo, en el caso de la mutualidad, nosotros tenemos el CEDAR, que es nuestro esquema de fondo de ahorro para el retiro, que aunque te jubilas, tú puedes tener acceso a dejarlo ahí y que siga generando rendimiento. Estamos pugnando ahorita con un esquema nuevo de rendimientos para ellos. Y para el esquema de la mutualidad, no depende a qué se refiere el compañero, porque al final nosotros, si tú dejas tu dinero en CEDAR, por supuesto que vas a seguir haciendo esa mutualidad, que es el fondo de ahorro para el retiro. Si se refiere a la mutualista, sería otro concepto diferente, sí, que es un derecho que ahí se va y pasa cuando fallece.
Carmen García dice, no comparen, por favor, la preparación que tiene un maestro y la responsabilidad a la de un intendente. No es justo que gane más un intendente que un docente.
Totalmente de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo en ese tema. Obviamente había que entender que por muchos años nunca se les incrementó personal de apoyo. Yo les diría por 30 años no se les incrementó. Ahora entendemos la molestia y es cierto y es válida de los que somos docentes, pero tenemos que entender que primero tenía que subir el piso de los que menos ganaban. Ahora vamos a pugnar por un incremento diferencial, lo que le llamamos despegue salarial para el personal docente y para el personal directivo.
Acá el señor López dice que los maestros reciben más de IPEJAL, mucho más que otros trabajadores de ayuntamientos y UPDs en diciembre. Él está, no sé si comparando, y usted qué opine, que reciben más en cuanto a beneficios y prestaciones los maestros.
Hay que entender que el Instituto de Pensiones lo crearon las maestras y los maestros de Jalisco hace muchísimos años. Hay una historia prestacional concebida desde ese esquema. Con el paso de los años fueron agregando otros trabajadores del Estado, trabajadores municipales, del CIAPA, etcétera, que obviamente llegaron bajo un esquema donde cada uno en su incorporación tenía un esquema prestacional. En su gran mayoría son beneficios similares, pero claro que hay algunos beneficios históricos desde que se creó el instituto que generaron las maestras y los maestros de Jalisco.
¿Cuánto les dan, por ejemplo, de aguinaldo?
No, en el caso de aguinaldo es similar. La única diferencia que se tiene por ese esquema de bono es que esto es producto de conquistas antes de que los demás se fueran incorporando. Uh-huh. Entonces, el Instituto de Pensiones, cuando tienes una incorporación, pues es bien importante hacer un detalle. Si tú incorporas a un trabajador de la educación que ya tenía, no sé, 10 años aportando o más, y luego incorporas a un nuevo gremio, que ese gremio no tenía esas aportaciones previas, pues no podría sostener todas las prestaciones de la misma manera. Entonces, en su gran mayoría reciben los mismos beneficios, salvo algunas excepciones que vienen de origen de la creación del instituto con los maestros y las maestras de Jalisco.
Bien, Sergio Hernández se escribe para saludarle, dice que es maestro de educación preescolar en la secundaria 47 y pianista del restaurante Wii, así que le envía un saludo, maestro.
Ah, muchas gracias. De regreso, un abrazote para mi estimado.
Muy bien, maestro. Pues muchas gracias por la conversación esta mañana y estamos al pendiente del tema educativo.
Sí, con mucho gusto. En cuanto pase el Consejo Nacional, nosotros con mucho gusto nos reportamos, mi estimada Griselda y Víctor, para informarles cómo queda el detalle y que con eso podamos construir lo que viene hacia adelante.
Bien, por favor. Muchas gracias, profesor.
No, hombre, gracias a ustedes. Hasta luego.